La Biblia cuenta la historia de una promesa, de un sueño que existió 2000 años solo en la imaginación de Israel, y cuando su sueño se hizo realidad, Israel no reconoció su propia cosecha y la rechazó, la negó, porque la buscaban de una manera completamente diferente. Esa es realmente la esencia de la Biblia, una promesa hecha al hombre, y luego el hombre la creyó. Fue para Abraham, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces tuvo la fe para sostenerlo y transmitirlo a generaciones, y todos lo creyeron y mantuvieron, solo en su imaginación, durante 2000 años el sueño. Entonces el sueño estalló dentro de un individuo, dentro de Israel, y él contó la historia, pero ellos no la creyeron. Ahora pasemos a la historia. Es un anciano de 100 años y una esposa de 90 años, y se dice que había dejado de estar con ella a la manera de las mujeres. En otras palabras, le sería imposible tener un hijo. Y se le hizo la promesa de que ella tendría un hijo, y ese niño sería tu heredero, y lo llamarás Isaac, que significa que se ríe. Abraham tuvo, de un esclavo, un hijo llamado Ismael. Se decía de él que su mano estaba contra todos, y la mano de todos estaba contra él. Esta misma historia se repite hasta el final. Comienza con Abraham, y luego los dos, Ismael, que vino primero, y luego Isaac. Isaac era la promesa. Luego los nietos, Esaú y Jacob, y Dios dijo, a Jacob amo, a Esaú aborrecí, el mismo patrón sigue a lo largo de toda la Escritura hasta llegar al Nuevo Testamento. Y en el hombre estalló, la historia. Ahora encontramos una historia maravillosa en el libro de Juan, el capítulo 3 de Juan. No se repite en la Biblia, solo está en Juan. No se menciona en Mateo, Marcos o Lucas, donde un miembro del Sanedrín, un fariseo llamado Nicodemo, un miembro del Sanedrín es el cuerpo más alto de una orden religiosa. E Israel era una teocracia, estaba gobernada por los rabinos, y aquí estaba el más alto de los rabinos. Identificó algo a partir de lo que sabía de sus propias escrituras, pero no pudo unir las piezas. Por eso buscó a Jesús en la noche, se nos dice. Llegó durante la noche, aparentemente de manera furtiva, para no ser identificado ni reconocido por otros miembros del Sanedrín. Se dirigió a él como rabino, de ahí el hecho de que el hombre sepa lo que otros aparentemente no saben. La conversación se desarrolla de esta manera, él dijo, sé que eres un enviado, porque nadie que no sea enviado de Dios puede hacer las cosas que tú haces, y entonces se produce una interrupción repentina en la conversación, y Jesús le dice, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, de cierto os digo, que el que no nace de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No os maravilléis de que os he dicho que es necesario nacer de arriba, porque os digo que el viento sopla de donde quiere, y oís su sonido, pero no podéis saber de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo puede ser esto? Y entonces Jesús le respondió y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Te digo lo que sé, y doy testimonio de lo que he visto, pero no recibes mi testimonio. Esa es la historia en esencia. El hombre esperaba que ocurriera, como lo hizo Nicodemo, como todos los nacimientos ocurren, sin haber oído hablar nunca de un tipo de nacimiento completamente diferente. Aquí lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, pero nunca antes había oído que Isaac representara lo que nace del espíritu. Ahora, cuando lees la Biblia, los personajes de la Biblia no son personas como nosotros, son estados eternos de conciencia a través de los cuales tú y yo, el ser inmortal, pasamos por estos estados. El final, el clímax, es simplemente Jesucristo. Cada uno está destinado a despertar un día como Jesucristo, quien es nada menos que Dios mismo. Todos están destinados a despertar como Dios. El nacimiento no puede ser de la carne, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, solo en espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces esto representa, Isaac representa el nacimiento del espíritu. Nicodemo solo vio el nacimiento físico. No podía entender ningún tipo de nacimiento fuera del físico. Pablo, ahora, explica en el capítulo 9 de su carta a los romanos la diferencia entre los dos nacimientos, y habla de la descendencia de Abraham según la carne y lo que procede de Isaac, y de Isaac tomamos nuestro nombre, dijo. Bueno, te lo diré ahora desde mi propia experiencia, que duplica la registrada en las Escrituras. No podrían encontrar una grabación más hermosa que la que acabo de repetirles del capítulo 3 de Juan. Es exacto. Es perfecto. Cuando usa la palabra viento, algunos traductores dijeron que debería haber usado la palabra espíritu, pero las palabras espíritu y viento son idénticas, tanto en hebreo como en griego, la misma palabra. Pero usó la palabra correcta, porque cuando sucede en ti, piensas solo en términos de viento. Cuando naces de arriba y el niño es puesto en tu mano, este maravilloso niño realmente se ríe. Lo levantas, lo miras a la cara y dices de la manera más entrañable, ¿cómo está mi amor? Esta sonrisa celestial aparece en su rostro, pero se oye un viento. Es un viento sobrenatural que no puedo describir mediante nada conocido por mis sentidos físicos y, sin embargo, lo escuché a través de, aparentemente, los sentidos, porque escuché el viento. Lo escuché viniendo desde dentro de mí y aparentemente viniendo desde afuera. Entonces, cuando uno nace de arriba, es el momento en que resucita de la tumba. Todo esto está muerto, tan muerto como puede estarlo, pero lo animamos porque estamos en ello. Somos el soñador en el soñando y manteniendo vivo el sueño, la promesa que se hace. ¿Puedo pedirles que no lo rechacen? Un hombre pequeño, está delante de ti, con todas las debilidades, todas las limitaciones de la carne, pero todo lo que eres heredero lo soy. Sigo siendo heredero de ella, a pesar de lo que me ha sucedido, y sin embargo os digo que me ha sucedido a mí, y os ruego que no lo rechacéis, sino que lo aceptéis, porque no falta mucho para el día en que esta cosita, indicando su cuerpo físico, deberá ser derramada. Lo que ya sucedió dentro de mí, que es para siempre, simplemente se escapa, ese es el esplendor encarcelado esperando, estallando para salir permanentemente. Sale noche tras noche sobre un determinado trabajo por hacer, pero está esperando ese momento en que, por última vez, se quite esta pequeña prenda, y se rompa el cordón de plata y se libere el esplendor aprisionado, lo que está dentro del hombre. Viene cuando nace de arriba. Entonces, la conversación entre ellos trata sobre el reino de los cielos y la única forma en que se puede entrar. No hay otra forma de ingresar. Entonces, hasta que ocurra el nacimiento, todavía eres de carne y hueso. ¿Morirás aquí? Sí, pero no puedes morir, ¿puedo decírtelo? Parece una tontería. Parece estúpido decirte, cuando un hombre muere y cremas el cuerpo y esparces las cenizas, que no está muerto. Sin embargo, conozco por experiencia propia a muchos de los que han ido, los he visto. He hablado con ellos. Estoy hablando contigo. Ni siquiera saben que están muertos. Me dicen, ¿quién está muerto? Les digo, no estás muerto, pero moriste. Estuve en tu funeral. Estás enterrado, y les digo el cementerio donde están enterrados. No lo pueden creer porque no están muertos. Están tan vivos para sí mismos que no pueden creerlo ni por un momento. ¿Y puedes recordar ciertas cosas, recuerdas tal y tal? Sí. Murió, empiezan a pensar. Bueno, sí, murió. Bueno, entonces míralo. ¿Está muerto? Ahí está, murió. ¿Fuiste a su funeral, no? And then they began to think. Sí, lo hice. Bueno, entonces míralo. No está muerto, pero murió. Bueno, tú también moriste, Jack, pero no estás muerto porque nada muere en el mundo de Dios, porque Dios es el Dios de los vivos. Todos los que mueren aquí son restaurados instantáneamente en un cuerpo como este, pero joven, inexplicablemente nuevo, inexplicablemente joven al que no le falta nada. Si le faltan piezas, entonces no faltan. Si fueras sordo, ciego, mudo, no eres sordo, ninguna de estas cosas sucedió. Simplemente estás completamente restaurado y eres perfecto. Pero todavía estás en un mundo como este y seguirás pasando por todas las cosas que haces aquí. Trabajarás. Te casarás, harás todas las cosas que hagas aquí, tal como lo haces aquí, hasta ese momento en que nazcas de arriba. Cuando naces de arriba, ya no puedes morir. Eso ya quedó atrás, como te lo dijeron en el capítulo 20 del libro de Lucas, cuando te hicieron la pregunta, dime, en la resurrección, ¿de quién será esa esposa? Porque se había casado con 7 hermanos. Y dijo a los que le interrogaban, porque todos eran grandes científicos, en aquellos días hablaban del fariseo y del saduceo, y el saduceo era lo que hoy llamaríamos el científico, el agnóstico o incluso el ateo. No creerá en la supervivencia porque nada podría convencerlo de que el cuerpo no era la realidad, de que algo podría escapar de este cuerpo. Entonces le preguntaron, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Porque se casó con 7. Y dijo a los saduceos, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de llegar a ese siglo y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque no pueden morir más, siendo hijos de la resurrección. Entonces, todo el drama comienza con la resurrección, que es el nacimiento de lo alto. Son dos caras de la misma moneda, sucede con solo momentos de diferencia. Sientes la vibración más aterradora dentro de tu cabeza. Sientes, como yo, que esto es todo, lo que significa que esto ahora es una hemorragia cerebral que debe ser masiva y, por lo tanto, encontrarán el cuerpo mañana por la mañana en la cama y Neville se habrá ido de este mundo. En lugar de eso, sentí que me despertaba, que despertaba de un sueño. No tenía idea de que no era un sueño normal, pero cuando desperté, no estaba en este mundo. Estaba en mi cráneo y supe al instante que mi cráneo era un sepulcro y que me habían colocado allí. ¿Cómo llegué allí? No lo sé, pero solo sabía que alguien que me puso allí sabía o pensaba que estaba muerta. Así que yo fui sepultado como muerto, y vosotros ahora estáis sepultados como muerto, y estás soñando este sueño de vida en tu cráneo. Y ahí es donde estás. Tu ser inmortal está ahí. Cuando desperté y me encontré completamente sellado, tuve un conocimiento intuitivo, como se les dice, el que despierta es la sabiduría de Dios, y Él es el poder de Dios, porque así es como se define a Cristo en las Escrituras, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y supe exactamente qué hacer. Empujaría la base del cráneo. ¿Puedo decirles que, siendo todas las cosas relativas, me quedé dentro de mi cráneo? Esto, señalando su cabeza, es una cosita pequeñita. ¿Cómo pudo Neville, de 5 minutos 11, pararse en una calavera? Me paré en mi calavera. Es la calavera inmortal, la cabeza inmortal. Me paré en ella tal como estoy aquí en el escenario, fui a la base de ella y empujé desde dentro. Mientras lo hacía, algo se alejó rodando. Esa piedra se alejó rodando y luego salí, centímetro a centímetro, de cabeza, como un niño que nace, pero soy un hombre, y un hombre entero salió, y luego, cuando casi estaba fuera, saqué la porción restante de mí de ese cuerpo. Y entonces el viento se hizo aún más intenso, el viento que sopla donde quiere. Escuché su sonido, pero no pude decir de dónde venía ni a dónde iría. Entonces miré hacia la esquina, acababa de ver el cuerpo, miré y no pude ver nada que pudiera ser la causa, pero aún así se intensificó como un enorme huracán. Volví a mirar el cuerpo y ya no estaba. Entonces los tres testigos, como nos dice el libro del Génesis, entonces están delante, no los viste acercarse, están delante de Abraham, a quien se le hizo la promesa. Ahora estoy haciendo el papel de Abraham, porque aquí se hace la promesa, y estos tres testigos son enviados por Dios, y uno no solo es el portavoz de Dios, es Dios mismo. Cuando mira hacia arriba, no los ve acercarse. Ahí están. Miré y no vi a estos tres hombres acercándose. Allí se sentaron donde estaba el cuerpo y están discutiendo. Y en las Escrituras, siempre que la visión se convierte en sonido, en habla, la presencia de David está asegurada. Comenzaron a hablar, discutiendo sobre el viento, y entonces uno se perturba completamente y camina hacia la misma dirección donde pensé que se originaba el viento. Da dos pasos y ve al niño, la señal. Como nos dice la Escritura, el niño es solo un signo del nacimiento de Dios. Anuncia el padre del niño. Cuestionan su derecho. Dicen, ¿cómo puedo, llamándome por mi nombre, tener un bebé? No discute el punto, él levanta al niño y lo presenta, y luego yo tomo al niño. Y entonces es cuando me sonríe en la cara. No se nos pregunta en el capítulo 30 del libro de Jeremías, y el Señor dijo a Jeremías, y la palabra Jeremías significa Jehová resucitará. Es Jehová quien está sepultado en vosotros. Jehová resucitará. Y luego Jehová le habla a su profeta cuyo nombre, como acabo de definirles, es Jehová resucitará. ¿Puede un hombre tener un hijo? Obviamente la respuesta es no y entonces el Señor habla. ¿Por qué, entonces, veo a cada hombre sacarse de sí mismo con las manos como una parturienta? ¿Por qué todos los rostros se han puesto pálidos? Así es como sucede. El rostro está terriblemente pálido, como si estuviera prácticamente muerto, solo que se mueve, porque la cabeza se mueve, como si se recuperara de una gran experiencia. Pero aquí sacas tu ser de ti mismo, tal como te dicen. Pero el Antiguo Testamento es un esbozo, es una previsión que no es del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Todo el asunto está presagiado. Una lectura no pudo leer el boceto. Es como un boceto. Pero cuando en realidad sucede en uno como la realidad cúbica, y él reinterpreta las escrituras, llevándolos del bosquejo a la realidad de ellas, no lo aceptarían. No lo podían creer. Ahora, la Biblia comienza con la autorrevelación de Dios. Le dijo a Moisés, y este es el Señor hablando, hablo a mi siervo Moisés. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. La palabra traducida Jehová es Yodebaue, que significa yo soy. Es a Moisés a quien él le revela su identidad íntima, que es yo soy. Pero Moisés dijo, cuando me pregunten, ¿cómo se llama?, ¿qué debo responder? Di que yo soy me ha enviado a vosotros. No reveló esta intimidad a los tres estados llamados Abraham, Isaac y Jacob. Lo vieron puramente como poder, puro poder que era un poder destructivo, como el relámpago, como el trueno, como el terremoto. Lo vieron solo como poder. Ahora él entra en la revelación más íntima de sí mismo en uno llamado Moisés, y allí se revela como yo soy. Es una relación íntima. Dices, yo soy. Ese es él. Pero la palabra Moisés significa uno que nacerá. Según nos cuenta la historia, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida porque aún no había nacido. La revelación de Dios llegó a ese punto de sentir una relación íntima de una presencia que era yo soy, pero algo más tenía que nacer. Entonces se nos dice que a él no se le permitió entrar a la tierra prometida, pero uno llamado Josué entró a la tierra prometida. Bueno, la palabra Josué es la misma que la palabra Jesús. Es la forma hebrea de la forma inglesa Jesús, que significa Jehová salva, que es lo mismo que Jehová. Josué, Jehová y Jesús tienen un significado idéntico. Entonces, Moisés no pudo ir porque aún no había nacido para la mayor revelación de Dios. ¿Cuál fue la otra revelación de Dios? La revelación final de Dios en el hombre es la del Padre. Cuando Él se revela como Padre, esa es la revelación final de Dios al hombre, porque entonces ha completado su tarea al entregarse al hombre. Porque el propósito de Dios es entregarse al hombre. Entonces, no hay dos, solo tú y Él sois uno. Así que no puedes decir Dios y yo, porque tú eres Dios. Realmente te conviertes en Dios. Esa es la historia de la Biblia. Entonces, Dios como Padre, solo cuando lo encuentres ahora como Padre. ¿Cómo lo encontraría como Padre? ¿Ver a un hombre parado frente a mí que sé que es mi Padre? No. Veo a su Hijo parado frente a mí, quien me conoce como su Padre. Entonces, cuando encuentre al Hijo unigénito de Dios parado delante de mí, y Él ni siquiera tiene que llamarme Padre, yo sé que Él es mi Hijo y Él sabe que yo soy su Padre, pero Él sí me llama Padre. Me llama su Señor y sé que soy su Padre, Él está delante de mí, y ¿quién es Él? Él es el mencionado en el Antiguo Testamento, porque solo he venido para cumplir la Escritura. La única Escritura de la que se habla en el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces cuando Él dijo, vengo solo para cumplir la Escritura. La Escritura debe cumplirse en mí, y comenzando, no con los Evangelios, no con las cartas, comienza con el Antiguo Testamento, comienza con la ley de Moisés, luego viene a los profetas, llega a los Salmos, y Él les interpreta en todas las Escrituras del Antiguo Testamento lo que le concierne. Entonces, cuando uno cumple la Escritura, esa es la antigua Escritura, entonces la historia ha llegado a su fin, y en el cumplimiento Dios se revela, y esa es la última revelación, y ese es el Padre. Entonces, ha venido a dar a conocer el verdadero nombre de Dios, y el nombre es Padre. Entonces dijo, he dado a conocer tu nombre, y lo haré saber, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo comienza invocando al Padre. Luego dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, aquí Él se revela en el hombre, y finalmente aquel hombre en quien Él se revela sabe que es el Padre, pero lo sabe solo a través del Hijo que lo llama Padre. Porque nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, cuando el Hijo te llama Padre, ese es el clímax. La historia ha terminado, pero comienza con el cumplimiento de un sueño que existió 2000 años solo en la imaginación de Israel. Y cuando aconteció y el sueño se cumplió, Israel lo negó porque no era eso lo que esperaban. No podían ver ningún nacimiento que no fuera el nacimiento normal y natural de la carne. Y aquel en quien esto tuvo lugar les explicó la Escritura y la reinterpretó a la luz de su propia experiencia. Entonces, cuando explicó todo el asunto, simplemente tomó la ley, los profetas, los salmos y tomó los pasajes en su totalidad y reinterpretó todo lo que decían, para mostrar que todo se trataba de él mismo. Cuando el salmista dijo, en el volumen del libro todo se trata de mí, luego regresó y tomó toda la serie, y luego, página tras página, les explicó, todo se trata de ustedes, porque es Dios en ustedes el que debe resucitar. Ese es el Jeremías en ti que escuchó la voz de Dios, pero le fue dada en una forma esbozada, como un bosquejo. No era una realidad cúbica. ¿Cuán diferente es la realidad cúbica del plano de cualquier representación de ella? Por muy bella que sea la representación plana de una realidad cúbica, no se puede comparar con el cubo real. Bueno, el cumplimiento de las Escrituras es como una realidad cúbica. Es más real de lo que es ahora esta sala, pero es una realidad cúbica. cuando vean a los tres testigos y cuando escuchen el viento, y cuando todo se desarrolle ante ustedes con la señal llamada el niño, no se llama señal al niño en el segundo capítulo de Lucas, y esto os será por señal, y encontraréis al niño envuelto en pañales. Y van y encuentran el cartel. Cuando Simeón entra en espíritu al templo, toma al niño, la señal, y le dice, esto, nuevamente repite la palabra señal, él dice, este niño es una señal de caída y de levantamiento para muchos en Israel, porque de muchos corazones saldrá la verdad. En otras palabras, su reacción ante la historia reinterpretada determinará si la acepta o la rechaza. Les pido que lo acepten, porque en un futuro, espero, no lejano, pero nadie sabe ese momento en el tiempo en que sucederá en el individuo. Nadie lo sabe excepto el Padre en ti, porque es el Padre en ti quien se revela. Cuando él finalmente y en definitiva se revela al final, tú eres el Padre. Mientras tanto, mientras estemos aquí en el mundo del César, apliquemos la ley que él nos dio mientras estuvo con nosotros. Y la ley es simple, muy, muy simple. La ley es, imaginar crea realidad. Así como ellos, durante 2000 años, fueron fieles a la visión y mantuvieron esa visión divina en tiempos de angustia, a través de toda la agitación, a través de todo el horror impuesto a Israel, mantuvieron la visión divina. No era exactamente lo que esperaban cuando sucedió, pero lo mantuvieron incluso en su forma plana, en su forma esbozada. Así que hoy me crees, justo cuando ese estado imaginal se cumplió. Imaginar crea realidad. Puedes imaginar cualquier cosa en este mundo para ti, para un amigo, para cualquiera. No renuncien a su acto imaginal. ¿Puedo decirles qué sucederá? No va a tomar 2000 años, pero dependerá de tu grado de intensidad y de tu completa aceptación de ello, una completa aceptación de ello, donde vives esta noche y duermes esta noche como si ya fuera verdad. Porque detrás de ti hay algo cumplido, y se precipita hacia ti, porque el presente, por esta ley, no retrocede hacia el pasado. Avanza hacia el futuro. Entonces, lo que ahora me atrevo a asumir con sentimiento me avanza para afrontarlo. Más bien, me confronta. Avanzo solo para simplemente encontrarlo. No está retrocediendo hacia mi pasado. Entonces, esta noche, en el intervalo mientras no estamos, inténtalo. Vive según ello, porque nadie lo sabe realmente, digo, mientras estamos fuera. Realmente estoy seguro de que no me lo quitaré antes de regresar. No tengo ninguna seguridad de que volveré. Ahora solo sigo la historia de César, entonces firmé mi contrato para volver. ¿Pero tengo alguna seguridad real de que algún día volveré a estar aquí? No tengo ninguno. Ninguno en absoluto. Podría ser en el presente inmediato que él dice, lo has hecho y se acabó, y has dejado atrás lo que dije que harías. Pero no tengo seguridad, verdadera seguridad, de que regresaré, pero tomé los pasos de César para tener este lugar bajo contrato en caso de que regrese para asumir mi papel y continuar enseñando. Porque no quiero hacer nada más que enseñar la ley como fui enviado a enseñarla, y enseñar la promesa como fui enviado a enseñarla. Porque allá por 1929 me enviaron a enseñarlo. No comencé a viajar hasta 1938, pero me enviaron en 1929. Parecía casi como si una preparación precediera a ese momento de valentía para subir a la plataforma y contarlo. Y luego creció y creció y creció hasta que finalmente en el 59, entonces todo el drama del Evangelio se desarrolló dentro de mí en una serie de experiencias en primera persona, singular y en tiempo presente. Entonces, les pido esta noche que me crean. No lo he ampliado. No lo he exagerado, os he dicho exactamente lo que sucedió en mí. Es idéntica a la historia tal como se cuenta en las Escrituras, y entonces, cuando usan estas palabras que confunden a los eruditos, sé por mi propia experiencia que no podrían usar mejor palabra que la palabra viento. No podrían usar mejor palabra para salir de sí mismo, la palabra es kaulaut en hebreo. está mal traducido como lomos, un hombre con las manos en los lomos como una mujer de parto. No tiene nada que ver con ningún lomo. En primer lugar, no proviene de esa zona del cuerpo, sale del cráneo. Tome la palabra hebrea e ignore la traducción de lomos. Búscalo tú mismo en el diccionario hebreo y verás qué significa tomar tus propias manos y sacar al yo fuera del yo. Eso es lo que significa la palabra. ¿Por qué no pudieron poner eso? Porque para los eruditos no tenía sentido, y quieren que todo tenga sentido. Este no es un libro racional. De hecho, muy a menudo la verdad es todo lo contrario de lo que generalmente se cree, especialmente la verdad bíblica. Pero la verdad bíblica no se puede probar lógicamente, porque el hombre insiste en alguna declaración lógica y racional con respecto a cada declaración de las Escrituras, pero no se puede hacer. Entonces, el Señor hace la pregunta, ¿puede un hombre tener un hijo? El hombre diría, no, no se puede hacer. Solo una mujer puede tener un hijo. Entonces, Nicodemo quedó atrapado en la misma red, y entonces le preguntó, «Tú, maestro de Israel, ¿no entiendes esto? ¿Y te atreves a enseñarle a Israel la historia de la palabra de Dios? ¿Y crees que ahora, entre todos los hombres, debes entrar una vez más en el vientre de tu madre y nacer de nuevo, para nacer de arriba? No, naces de arriba literalmente. Es de arriba, es del cráneo. Entonces, en las Escrituras la verdad es física, pero las palabras son figurativas. Entonces dices, ha nacido. Es un nacimiento. Sales como un niño que sale del útero de una mujer, solo que el útero en este caso es tu propio cráneo, y te empujas hacia afuera, y te liberas, centímetro a centímetro, tal como el niño sale del útero centímetro a centímetro, pero hay una diferencia. El niño no se ayuda a sí mismo al salir. En este caso si lo haces, te sales, como significa la palabra kaulouts. Y así, si uno ignorara las traducciones de los eruditos y obtuviera una buena concordancia, una concordancia bíblica, y no diera por sentado ni una sola palabra, búsquela y vea cuál era el significado original de la palabra en comparación con lo que los eruditos piensan que debería haber significado. Entonces siempre traen su propia sabiduría al libro y lo distorsionan, pero cuando el hombre realmente cree en ello y más allá, cuando lo experimenta, entonces todo el vasto mundo adopta la forma adecuada para él. Él no se opone a todos los horrores del mundo, porque todos estos hornos son esenciales para la formación en el hombre de ese ser que es Dios Padre. Él dijo, «Os probé en los hornos de la aflicción». ¿Por qué? Por mí lo hago, porque ¿cómo será profanado mi nombre? No daré mi nombre a otro. Y su nombre es Padre, él no puede daros su nombre y tener dos padres. Solo puede haber un Padre. Entonces, para hacerte uno consigo mismo, él te moldea a través de los hornos de la aflicción y nosotros clamamos, pero como dijo Pablo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son realmente importantes en comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Y ciertamente sufrimos emocionalmente, si vivimos lo suficiente, cuando decimos adiós a aquellos a quienes amamos y no podemos extender la mano y tocarlos. Entonces, allí también sufres, hasta que se abre la visión y sabes que no se han ido. No han ido a ningún lado. Están en un mundo terrestre como este, dedicado a los asuntos de su padre, y el padre en ellos está haciendo el trabajo. Entonces, permítanme decirles, que nadie los asuste. Que nadie os asuste. No puedes fallar porque el padre fallaría, y él no va a fallar. Como lo he planeado, así será. Como me he propuesto, así será. Mi voluntad no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de mi mente. En los últimos días lo entenderéis perfectamente. Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará en la revelación de Jesucristo en vosotros como vosotros. Entonces nadie va a fallar. El personaje más horrible del mundo no va a fallar. Con el tiempo, él será transformado a la semejanza de Dios Padre como Dios Padre, y solo hay un hijo que él tiene, y ese hijo es David, quien estará delante de ti, y reconocerás a David como tu hijo. Entonces, que todos especulen sobre todo tipo de hijos. Hay un solo hijo, y el Señor Jesús es Dios Padre mismo. Y el hijo es David. Pero aprendes a discriminar a medida que lees la historia. En la posición del enviado él se siente, o más bien, lo explica como algo menos que él mismo, el enviador, pero él todavía sabe que yo y el remitente somos uno. El remitente y el enviado son uno, pero en la calidad de enviado me parece inferior a mí yo, el remitente, pero solo en cuanto al oficio de enviado, pero en cuanto a mi ser esencial soy yo el remitente. Entonces, yo y el Padre uno somos. Y el que me ve, ve al que me envió, porque él nunca me ha abandonado. Entonces, el remitente en ti es Dios Padre. Y no os envió mientras él permanece, él vino contigo. Pero él lo dirige desde dentro, y un día se desarrollará y se revelará, y eventualmente se revelará en su estado último como Padre. Pasarás por la etapa conocida como el Sadai. Eso está detrás de ti. Sabéis ahora lo que le fue revelado a Moisés, que es yo soy. Eso sí lo sabes. En el último libro atribuido a Moisés, y no hay Moisés, como tampoco hay ningún otro personaje en el Antiguo Testamento. Todos estos son simplemente estados eternos de conciencia. Pero Moisés, se dice en el último libro que se le atribuye, llamado Deuteronomio, en el último capítulo, y murió Moisés y fue sepultado, y nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de sepultura de Moisés. Nadie puede encontrar dónde está sepultado, porque el Señor lo sepultó. Vine al mundo. Nuevamente dejo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces saliste conmigo. Todos salimos del Padre, porque somos los hermanos conocidos en las Escrituras como los Elohim. Es una palabra plural. Es una unidad compuesta, formada por otras. Somos los dioses de los que se habla en el Salmo 82, digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Entonces caímos como un solo hombre y nos fragmentamos. Ahora estamos reunidos, uno por uno, de nuevo en el único hombre, porque hay solo un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Entonces al final solo hay uno. Todos estaremos reunidos nuevamente, pero cada uno en su momento maravilloso, y cuando regresemos, habrá regocijo de los otros hermanos que regresaron. En el capítulo 32 de Deuteronomio se nos dice, Dios ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ningún niño puede nacer de una mujer que no esté dando a luz al príncipe, ese hijo de Dios, él ha puesto límites a los pueblos. Nos preocupa la explosión demográfica. No puede entrar ningún niño que no esté ahora animado por un hijo de Dios. En un abrir y cerrar de ojos 30.000 fueron asesinados en Perú, 30.000. Y hemos estado en esta loca guerra en el sudeste asiático durante algo así como, 7 u 8 años, creo que hemos confesado 45.000 muertos. Y en cuestión de momentos, 30.000 aniquilados. Los lemmings descienden a una determinada zona y se destruyen cuando se sienten agotados, y se reproducen. Vi en el periódico que el río Rin se quedó estancado por los peces. Millones y millones de peces murieron. Se supone que todavía es un misterio que causó su muerte. Ahora bien, hace solo unas semanas o meses que esto sucedió, ya han repuesto las aguas, no por el hombre. Todos los peces desaparecieron, se fueron al océano, pero una vez más el Rin se ha vuelto habitable y apto para pescar. Puedes pescar allí ahora. Millones se multiplicaron. ¿De dónde? Como dijo Blake. El roble es cortado por el hacha y el cordero cae por el cuchillo, pero sus formas eternas existen para siempre, de Milton. y regresar por la semilla del pensamiento contemplativo. De una visión del juicio final. Sus formas son eternas y simplemente las multiplicas por la semilla del pensamiento contemplativo. Entonces el hombre se vuelve pobre. Recuerda que alguna vez fue rico, o conoce a alguien que es rico. Bueno, mediante la semilla del pensamiento contemplativo, él puede traerla a su mundo entrando en ese estado, pero tú debes entrar en ese estado. ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto? Supongamos que fuera cierto que estaba seguro. Sé lo que quiero decir con seguro, así que lo nombro, lo que considero que es seguridad. Pues bien, habiéndolo nombrado, ¿cómo sería la sensación? Y me siento en ese estado. Debo entrar en el estado y hacerme compañero del estado y entonces sucede. Regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Entonces, nada se pierde permanentemente, porque todo es para siempre en la eternidad y todas las cosas existen en la imaginación humana, Blake, de Jerusalén, todas las cosas, fin de la grabación. Ahora entremos en el silencio. Cerramos esta noche y reabrimos el 21 de septiembre, el mismo lugar, los mismos días, la misma hora. Ahora entremos en el silencio.